Esto es Polifrikis.
Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, esta cita semanal con el vicio, la subcultura, los cómics, la fantasía, la ciencia ficción, los juegos de mesa, los juegos de rol, todos esos temas que tanto nos gustan a los integrantes de este programa y que nos gusta compartirlo con toda la audiencia. Vamos a empezar saludando a nuestro equipo titular habitual, nuestro arqueólogo Polifriki, Millán. ¿Cómo ha ido la semana?
Todo muy bien, Andrés.
Desde el Sallada Llibras, como siempre, nuestro librero loco, Pablo Jiménez. ¿Cómo estás, Pablo?
Saludos librescos. Bien, os oigo flojito hoy, pues estoy así con los oídos un poco tocados, pero bueno, bien.
Nosotros escuchamos tu aterciopelada voz del James Earl Jones de San Cugat perfectamente. Y recién llegado a la Batcueva, después de viajes así, de estos de que hace la familia Wayne habitualmente por el mundo, Marc Trabé, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, hoy muy cansadito, habiendo dormido poco, así que sed clementes si me encallo un momentito al hablar.
Pues muy bien, estupendo, porque empezaremos contigo con un monográfico de media hora para que nos expliques todo lo que has hecho estos días. Sí, sí, vamos a empezar hablando de Essen, de la feria de Essen y de juegos de mesa. Ya lo anunciamos la semana pasada, el fin de semana pasado, se ha celebrado seguramente la feria más importante de Europa en lo que se respecta a la industria de los juegos de mesa. Ya se reúnen, ya os lo explicamos la semana pasada, tanto las editoriales como del sector, muy importantes de todos los países, se reúnen allá para presentar novedades, para probar protos, para llevar a autoras y autores. Y también, pues allá también, pues se dan cita, pues todo lo que sería los aficionados y aficionadas a los juegos de mesa en general. Ya sabéis que en Alemania hay una gran tradición y este es uno de los festivales más importantes, el Essen Spiel, una cita anual que por fin vuelve a ser presencial y a la que hemos enviado en exclusiva a uno de los ingredientes de los integrantes de nuestro equipo, a Marc. Marc, el escenario es tuyo. Explícanos cómo ha ido.
Empezamos. Bien, pues, a ver, la Feria de Essen es un evento enorme. Voy a comentarlo por primera vez, porque esta ha sido la primera vez que iba, con lo cual debo decir que todo el mundo me ha advertido que ha sido un Essen más descafeinado que otros años. Para que nos hagamos una idea, no tengo una cifra exacta porque no he sido capaz de encontrarla, pero estaban hablando que había alrededor de 750 expositores este año. En 2019 estaban alrededor de 1.200. ¿Vale? Es decir, ha habido una reducción, aún así. Es un evento enorme que se celebra en la ciudad de Essen, en el recinto ferial, en el Messe, y estamos hablando de 6 pabellones prácticamente enteros. Lo digo porque en cada pabellón había alguna zona que igual no estaba llena, supongo por expositores que han cancelado de última hora o en previsión a tener a la gente en los mismos pabellones años anteriores, y es sencillamente bestial, es decir, estamos a años luz de ver eventos tan grandes aquí en España o del mismo perfil, porque no son unas jornadas, es una feria comercial. Para cualquiera que haya ido a ferias de otros sectores, yo en mi caso había ido por ferias de electrónica o cosas así, es lo que hay, es decir, un montón de expositores que están enseñando sus productos. ¿Es una cita imprescindible para todo el mundo? No. Es una feria que si dices, no, es que a mí me gustan los juegos de mesa, tal, y bueno, de vez en cuando juegos de mesa. Ir, daño no te hará.
Ir por ir,
pero probablemente no te compensará. ¿A quién le recomiendo yo visitar Essen? Pues yo le recomiendo visitar Essen a aquellos realmente apasionados del mundo de los juegos de mesa, que quieran conocer productos que no saldrán nunca aquí en España, bien sea pues porque si bien el mercado español va creciendo, el número de jugadores, de personas que van, que juegan, crece año a año, o eso es la impresión que yo tengo, y crece en el volumen de juegos editados, sigue habiendo juegos que o el perfil de las personas que jugamos aquí pues no aceptarían, o son juegos de una producción tan tremendamente cara que a ninguna editorial le compensa el gasto por el beneficio que pueden llegar a obtener. Uh-huh. Evidentemente, a cualquiera que esté en el circuito industrial de los juegos de mesa, es decir, las editoriales tienen que ir a mostrar sus productos para poder licenciarlos.
Hay que decir que para las profesionales y los profesionales del sector viene a ser esencial.
Sí.
Oh, Andrés, por favor.
Sí, es realmente una feria esencial, tanto para licenciar sus productos como para conseguir licencias de otros productos, es decir, tanto para exportar como para importar. Evidentemente, para todas aquellas personas que sean ansiosas, es decir, que quieran conseguir aquellos juegos que se van a lanzar para la feria de Essen antes de que lleguen aquí, porque hay juegos que se comercializan por primera vez en Essen. Uh-huh. Para poder estar atentos a las presentaciones de nuevos juegos y, evidentemente, para cualquier medio de comunicación especializado en juegos de mesa, porque, como en todas las ferias, hay dos ferias, la feria pública y lo que ocurre entre bambalinas.
Por eso te hemos enviado, para que te enteres ahí de todas las novedades y todo lo que está pasando. ¿Por qué te crees? ¿Qué te crees que te he mandado? Porque sí, para pasar el rato, ¿no?
De hecho, yo, por ejemplo, ha habido varios juegos que o he probado jugando o sencillamente porque no tienes tiempo a jugarlos todos, te quedabas allí al lado mientras le estaban explicando el juego a alguien para poder verlo. Y ha habido tres o cuatro juegos que he dicho, ¡ahí va! Pues este me interesa mucho, me lo voy a comprar. Y luego, bien sea, pues porque tengo la suerte de conocer a algunas de las personas que trabajan en editoriales, o bien comentando que también tenía la suerte de ir con medios muy especializados en juegos de mesa, con los que estaba compartiendo, te enterabas off the record de esto va a salir en España dentro de unos meses. Y dices, bien, pues ya no me lo compro, me esperaré encargárselo a Pablo y le damos apoyo a la editorial aquí y al tendero, ¿no? Y a la persona que está con un establecimiento. Entonces, realmente sí, si te apasiona el mundillo más allá de simplemente probar el juego, es una visita obligada. Luego, además, hay un montón de oportunidades para conseguir juegos descatalogados, juegos de segunda mano, cosas raras, normalmente no en castellano, también debo deciroslo, pero bueno, salen muchas cosas. Y si vuelvo, una de las cosas que sí haré, porque este año no era posible por un evento que ya ocurrió y ya anunciamos aquí, que es que yo me casaba, no estuve especialmente atento a sacarme el pase de prensa. Pero es muy interesante, porque, por ejemplo, antes de que se abra la feria, el jueves empieza la feria, pues el miércoles hay un evento en el que las editoriales directamente enseñan los juegos. Luego, además, tienen una sala en la que están esos juegos montados durante todo el evento, que solo puede acceder la prensa y que sirven pues para poder examinar los componentes, poder hacer una buena fotografía, poder hacer... bueno. Es un evento muy, muy pensado para esta divulgación más profesional del juego, también en esa parte que no queda abierta, digamos, al público generalista. Aún así, este año las entradas eran carillas.
Bueno, muy bien. Para el año que viene, a ver si vas como prensa. Pero bueno, este año vamos a ver qué nos destacas de todos estos días que has estado por ahí, por Essen. ¿Qué juegos destacas? ¿Qué te llevas? ¿Qué sensaciones? Tu top.
Mi top de juegos, mi impresión es que uno de los juegos que ha arrasado en Essen de manera bastante, bastante evidente es el Bitoku de Devir, que es un juego que sacaron allí, presentaron allí, digamos, y pegaron un sold out el primer día de manera contundente. En cuestión de horas.
¿De qué tipo de juego estamos hablando?
Estamos hablando de un euro complicadito, es decir, no sería un juego de esos de, pues vamos a empezar, no es un Catán, es un juego más denso.
¿Un Agrícola?
Más denso.
¿Más denso que el Agrícola?
Yo creo que sí. Personalmente yo creo que sí. No creo que sea el objetivo explicar en detalle este juego.
No.
Me he llevado varios juegos que iré tratando las próximas semanas, porque me han parecido muy interesantes. Este es sin duda uno de los que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención uno de los que llevaba GDM, que era el Senpazuru, y uno que no recuerdo el nombre ahora exactamente, se llama Frankie o una que es un juego muy el concepto es muy tonto si quieres llamarlo así, porque tienes un montón de piezas, ¿vale? Y tienes que coser a un monstruo, tienes un cuerpo, unas piernas, dos brazos y se saca una carta y todo el mundo tiene que reproducir un patrón bordando, y cuando el primero que lo consigue es un ¡está vivo!
¿Bordando?
Sí,
¿bordando?
Sí, bordando, ahí tienen unos agujeros las piezas y has de pasar un hilo. Tuvo un momento muy, muy divertido porque Fran y Gonzalo, descubriendo otros juegos, hicieron una apuesta en la que ellos ponían 50 euros en favor de ayudar jugando y Pac, actuando de la banca, ponía otros 50. Ya lo veréis, el vídeo lo colgarán en breve. También tuve que participar yo en esa puja. Y básicamente se jugaban quién de los dos ponía los 50 euros en favor de ayudar jugando.
Muy bien.
Y la verdad es que el juego es muy, muy divertido. El nuevo de Alberto Millán también, que no pronunciaré, pero que tiene unos globitos que, bueno, vas poniendo globos y tienes una cuadrícula horizontal y vertical. Ya lo trataremos con detalle, pero en función del nivel del globo, pues puedes ponerle más arriba o más abajo. Y cuando consigues apilar tantos de un determinado color en una columna, pues cobras los puntos. Sencillito, práctico, pero muy divertido.
Marc, muy bien.
Creo que de Falomir.
Marc, y
espera, Andrés.
Di, Pablo, di.
El Senpazuru, que tuve la suerte de tener una copia hace un par de meses, tal como salió, decirte que como juego es una auténtica preciosidad.
Sí, sí, lo es.
Vas a disfrutar un montón.
Una producción muy chula. La verdad, una de las cosas que comentaban era la fortaleza de la presencia de editoriales. No me hagáis caso en los números exactos, pero decían si hace 10 años pues venían 3-4 editoriales aquí a Essen, este año había alrededor de 13, una cosa así, estaba
Looping. Hablamos de editoriales españolas, ¿eh?
Sí, hablamos de editoriales españolas. Estaba Duit, Looping, DMZ, GDM, Devir, Falomir, GNX, no solo Rol y Trangis, que estos creo que compartían expositor los tres, Átomo, Ludonova, Red Mojo, estaban los de Scale, las pinturas, Ludonova, esto con expositor. Luego, además, pues yo qué sé, vía SD, vía editoriales que estaban por allí, pues bueno, trabajando y haciendo las reuniones previas, o los de Arrakis también creo que estaban. Es decir, que había una presencia bastante notable y era algo que comentaban, ¿no? Quiero decir, hostia, pues es chulo ver que hay una presencia española tan, tan potente en cuanto a editoriales y a volumen y a metros cuadrados de exposición.
Ah, pues muy bien, muy bien. ¿Y cómo es el ambiente? Los juegos se ven de las aportaciones de la industria así nacional. ¿Eran bien recibidos? ¿Generaban interés, atención? ¿Había movimiento?
Pues la verdad es que todas las editoriales, pasé un poco a saludarlas a las editoriales españolas y a hablar con ellas a ver qué tal les iba. Y estaban en general todas muy contentas. Por dos motivos, ¿no? Primero, porque decían, no sé, supongo que este año, como no han venido alguna de las grandes, como Asmodee, ABBA o tal, que no tenían presencia o no había mucho menos sector. Y una de las cosas que yo iba a buscar, por ejemplo, eran juegos de producción asiática, que siempre tienen fama de estar muy, muy, muy bien producidos, ser muy chulos y no acostumbran a llegar por aquí. Había muy poco sector norteamericano, es decir, transcontinental había muy poca cosa. Entonces, supongo que porque hace ya 2 años que no había habido ese ni prácticamente ningún evento, por así decirlo. No sé, cosas que han pasado los últimos año y medio, 2 años, que la gente no le apetecía montar eventos, comentaban que entre esa escasez de visitas en los últimos tiempos y quizás menos competencia, todas esas editoriales estaban muy contentas a nivel de reuniones, de licencias que habían podido conseguir y sobre todo licencias que habían podido exportar. La mayoría de los anuncios, como te digo, son comentarios que salían pasillo así off the record, con lo cual a medida que los vayan anunciando, pues ya los iremos reseñando de esto salió de Essen. Pero en todas muy, muy contentas, tanto a nivel de ventas como a nivel de la productividad de las reuniones.
O sea, muy bien, estupendo.
No tengo cifras, pero aparentemente parece que ha ido bien.
La pregunta, y a nivel personal, no, la vez, no, explícalo, ¿sabes?
No, Andrés, pregunta importante que nos estamos dejando.
A ver.
¿Has conseguido, supongo, algo firmado para ayudar jugando? ¿No?
Hay proceso.
Bueno.
A ver si es verdad. ¿Y qué? A ver, pero esto es muy interesante, a nivel de industria, muy bien, editoriales, así, pero vamos ahí el salseo. Explícanos cosas, dónde habéis ido a comer, qué habéis ido a cenar, esto es lo que nos interesa, de verdad.
A ver, la frase que yo acuño después de un Essen es que en Alemania se come muy bien si vas una semana al año. Porque en una carta llegamos a ver que podías pedir ensalada con patatas fritas.
Y podías pedir, por tanto.
Sí. Hay mucha cerveza, hay codillo, hay Bratwurst, hay Schnitzel, que es una especie de pavo empanado, con muchas salsas. Y uno de los días, para desengrasar, nos fuimos a comer a un vietnamita, porque era aquello de, por Dios, necesito no comer grasa en un rato.
La pregunta es, ¿os dieron toallitas estas húmedas para luego poder jugar los juegos de mesa sin dejar todas las cartas y los componentes ahí grasientos?
Uy, las medidas de COVID eran contundentes. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que en 4 días, y viendo a muchos, muchos miles de personas, no tengo ni idea de cuántas cifras hay este año, pero hace 2 años eran 209.000, creo recordar. Este año creo que el aforo estaba limitado a un 60%, una cosa así, y aún así, aquello estaba, para mí estaba lleno. La gente sí que decía, bueno, igual un poquito menos de gente y tal, pero bueno. Conté a una persona que no llevaba mascarilla dentro y le llamaron la atención. Tenías que llevar tu pasaporte COVID o certificado de vacunación o conforme tenías la autorización, si no, no entrabas. Y tenías elementos de gel no solamente en las mesas, sino de obligado cada vez que transicionabas entre un hall y otro. Cada vez que cambiabas de pabellón, gel. Luego, evidentemente, pues había que irse secando las manos para no tocar las copias de los juegos y machacarlos mucho, pero yo sospecho que las copias que abren ya directamente las dan por perdidas y desgastadas, porque fuimos a jugar al Castle Party de Devir el último día y los rotuladores ya, pobres, estaban sin tinta, porque era aquello de no, es que no han parado de jugar. Uh-huh.
Pues muy bien. Estamos felices de escuchar que vuelven un poco los eventos presenciales, este de juegos de mesa concretamente. Mira, ahora dentro de poco también vendrá un evento presencial en Barcelona, las jornadas del DAO, así que poco a poco va volviendo...
El festival, antes de que Uriol te riña,
el festival del DAO, que sí, que volverá también. Nos alegramos de que poco a poco vayan volviendo los actos presenciales con las medidas necesarias.
Y la Fira Joc de Tona la semana siguiente, y las jornadas Ayudar Jugando la siguiente, y seguro que hay más eventos que...
¿Jornadas Ayudar Jugando? ¿Cómo que se van a celebrar unas jornadas Ayudar Jugando? Bueno, sí. Eso hablaremos otro día de esto. En cualquier caso, hablando de juegos de mesa, también queríamos poner sobre la mesa un asunto que se ha sacado a la palestra, bueno, un tema que es bastante recurrente en realidad en el mundo de la afición de los juegos de mesa, que tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno español del famoso bono cultural, esta iniciativa pues de dar pues una serie de una pasta, 400 euros, para las personas que cumplen 18 años, para que puedan gastarlo en cultura. Esto es una iniciativa que se hace en muchos países, por ejemplo, en Francia hace bastante tiempo que se hace. Y bueno, aquí ha salido...
En Cantabria y en Santander.
En Cantabria, también,
Cantabria por supuesto, y el Ayuntamiento de Santander también lleva años haciéndolo.
Es un mundo aparte, Cantabria, por supuesto, con sus cosas maravillosas. Y bueno, el bono cultural este pues ha sacado el debate de qué se incluye y qué no se incluye en este bono cultural, en qué se van a poder gastar la juventud esta pasta. Y bueno, una de las cosas que al parecer no está incluido como bien cultural son los juegos de mesa. Y eso, bueno, pues evidentemente a la gente de la industria y la afición en general, pues no le parece bien. Claro, pues al final, pues con estos 400 euros uno puede gastárselo pues en cómics, en mangas, en cine, en videojuegos, en lo que quiera. Y los juegos de mesa en estos momentos, en la lista que maneja el gobierno, no están incluidos. ¿Qué os parece a vosotros esta reclamación?
A ver, me parece lógico que haya la reclamación. Lo que pasa es que quizás tendríamos que empezar por conseguir un consenso en la definición de qué significa la palabra cultura. Es una palabra que usamos muy a menudo. Aquí nos haría falta un antropólogo para que nos diera una definición más o menos académica de qué significa la palabra cultura o qué significa una manifestación cultural. Pero vamos, yo creo que... A ver, hay una cosa que es la cultura tradicional, ¿vale? Y otra, la cultura popular. Aquí han introducido elementos de cultura popular, como puede ser el caso de los videojuegos, y en cambio no han decidido incluir otros, como pueden ser los juegos de mesa o, cuidado, y no soy precisamente un aficionado a la tauromaquia, pero tampoco han incluido los toros. Uh-huh. Son una parte de la cultura de la península. Nos guste o no, a mí no me gusta, me parece una salvajada, pero son una parte de la cultura, claro. Es un debate que llevaría un tiempo. Evidentemente, he firmado la petición que se ha puesto en marcha en change.org para que el gobierno reconozca como producto cultural los juegos de mesa. No tanto porque cambien el precio, que es lo que decía algún editor, que claro, que entonces bajaría el IVA del 21 al 4%.
Eso es otra cosa, eso es otro debate.
Distinto. Eso es otro debate, porque hay productos culturales que no tienen un IVA del 4%.
Hasta hace poco los e-books tenían un IVA del 21% y los libros tenían el 4%. De manera que ese debate es otro.
Pero que ya, por eso digo que no es por eso, sino porque realmente considero que los juegos de mesa, y dentro de los juegos de mesa incluido los juegos de rol, es una actividad lúdica que se desarrolla alrededor de una mesa, son un producto cultural y son una muestra de nuestra cultura. Y no es lo mismo los juegos que se producen aquí que los que se hacen en Alemania con su globalización y todo, o los que se hacen en Estados Unidos o los que se hacen, pues como Mark decía muy bien, pues en Japón o en China, que tienen otra serie de elementos u otra serie de características.
Millán, ¿qué querías aportar?
Pues es que antes comentaba lo del gobierno de Cantabria y no es casualidad, porque más o menos lo conozco bastante bien el caso, y si bien en la implementación sé que es algo que ha tenido sus problemas a la hora práctica de conseguir los bonos, porque igual la página web a veces no estaba muy bien hecha, había gente que entraba y que no se arreglaba con la aplicación o que siempre se caía al principio cuando se ponía en marcha porque todo el mundo quería conseguir el bono en el primer momento. Pero quitando eso, la filosofía que han aplicado creo que allí está bien, que es la filosofía de que los bonos se gestionan con el pequeño comercio. Uh-huh. Entonces, es un programa de afiliación de pequeños comercios locales en los que puedes gastar ese bono cultural. Y no ha puesto barreras, lo sé porque, como sabéis, mi cuñado tiene una tienda de cómics y juegos en Santander y ha sido uno de los beneficiados por esta medida en todas sus iteraciones, ¿no? O sea que en ese sentido creo que esa sería una manera de hacerlo, que a través del pequeño comercio, ¿no? Porque al final, o sea, sería un 2x1.
Sí. Pues va a ser bastante interesante ver cómo se implementa esta idea, que así de base me parece excelente, que pues bueno, que las personas que cumplen 18 años tengan acceso a la cultura, que normalmente pues tienen menos ingresos, y que así de forma universal pues puedan acceder pues esos bienes culturales que a lo mejor no están a su alcance, pues me parece así buena idea. Vamos a ver cómo se implementa y cómo se abre este abanico y si puede beneficiar a las diferentes industrias culturales. En mayor o menor medida. En cualquier caso, una siempre a favor de la cultura, además sí que encantadísimos, vaya, de que salga adelante esta iniciativa. Y uno de las cosas de que se podrán gastar este bono cultural es en cómics, que por cierto, en Francia fue uno de los fenómenos que cuando lo implantaron resultó que la juventud se lo gastó casi todo en manga. Y aquí
supongo que los autores de bande sí, ciné, o sea, del cómic sí, francés, sí, estarían indignados.
Sí, sí, de hecho hay algún titular de los últimos días que decía, es que esto se hizo en Francia y los jóvenes se lo gastaron en manga en vez de en cultura. Y yo, bueno,
pues ya, hombre, es un poco pues racista, sí, ¿no?
Pues hablemos de cómic y hablemos de un cómic que también es cultura. Vamos a ello, cómic. Millán, va, venga, recomienda algún cómic en lo que las futuras generaciones puedan gastarse ese bono cultural. Va, explícanos.
Mira, pues quizás un personaje que ha representado muchas cosas a lo largo de la historia, pero que en los últimos tiempos, desde luego, si ha sido algo, ha sido un paladín de la tolerancia y de la lucha contra el establishment, ¿no? A pesar de lo que su nombre sugiere, que no es otro que el de Capitán América, ¿no?
Sí, es verdad. Se ha cambiado bastante la concepción de Capitán América. Yo me acuerdo de que en su momento, pues hace 30 años era ¡ay, qué carca, qué conservador! Y tal. Y ahora es como ¡uy, el Capitán América mola! Es contra todo y defiende a los débiles.
O sea, como que quiere encarnar esos ideales de... Que son muy bonitos en el papel, pero que rara vez lo vemos en Estados Unidos en sus gobernantes, ¿no? Pero bueno, el Capitán América ha tenido una etapa en el cómic durante los últimos años espectacular, realmente buenísima, que ha venido de la mano de un guionista principalmente, que es Ed Brubaker, y también sobre todo de un dibujante, aunque ha habido otros, que es Steve Epting, ¿no? Que han hecho un dúo ahí, pues genial. Y yo me he estado leyendo en los últimos meses todas estas etapas, y el último volumen que me he leído, que es quizás el que más me ha gustado, es el que quiero hablar un poco hoy. Luego los mencionaré todos al final, pero del que vengo a hablar no es de otro que La muerte del Capitán América.
Vaya, hombre, es que ya está, ya le ha caído la de negra.
Bueno, ya sabéis que esto de la muerte de los superhéroes siempre tiene un poco de teatrillo y un poco de truco, ¿no?
Vamos a hacer el gesto de las comillas, la muerte del Capitán América.
Eso es. Yo recuerdo que si chavales siempre decíamos, buah, el cielo de Marvel es que tiene puertas giratorias, como las de los hoteles, ¿no? Los aeropuertos, porque lo mismo entras que sales. Y es un poco verdad, ¿no? Cuando muere un personaje icónico de Marvel, excepto en el caso del Capitán Marvel, que ya conocemos, sabes que tarde o temprano va a volver, pero cómo se cuenta, cómo se narra esa muerte, pues puede marcar mucho, pues incluso la dirección de una serie, el prestigio de un guionista y un poco incluso las ventas, ¿no? De toda la editorial. Y en este caso fue un éxito en los tres casos, porque fue una serie realmente muy, muy buena. Una etapa excepcional de Capitán América con Brubaker, que ya sabéis que es uno de mis guionistas fetiches, lo hemos comentado en Cero en Cordura, porque ha salido por Mark, por Batman, por Gotham Central y tal. Yo también he hablado de Sleepers.
Grandes obras todas ellas.
Sí. Y bueno, esta saga de la muerte del Capitán América sale justo después de lo que fue el evento de los cómics de Civil War, que más o menos es la misma Civil War, de la Guerra Civil de los Superhéroes, del universo cinematográfico Marvel, aunque en las pelis es un poco más light, ¿no? Un poco más para todos los públicos. En los cómics fue un poco más dura, ¿no? Más cruenta, digamos. Y bueno, después de eso, digamos que la Civil War termina un poco como en la peli, en los cómics, con la derrota del Capitán América y su bando, y es el de Tony Stark el que queda así un poco por encima. Y en el epílogo de esa historia, pues van y matan al Capitán América.
Anda, que de verdad.
Y esto tuvo, o sea, una resonancia en su momento, pues brutal. O sea, vendieron más cómics del Capitán América que se habían vendido en tres décadas, pero con diferencia, cientos de miles de ejemplares. Y salió en las noticias, en la NBC, en la CNN, bueno, que les cogió un poco incluso a los guionistas así en plan, ¿qué ha pasado aquí, no? Y afortunadamente era un evento que tenía muy, muy pensado. A Brubaker lo había pensado en hacer un evento que duraría un año, ¿no? De contar la muerte, empezar en el primer episodio de esa saga y luego ir contando todas las consecuencias, convirtiendo la serie en una serie coral con varios personajes. En vez de, ya no hay un Capitán América, pero están Bucky Barnes, el Soldado de Invierno, está Sharon Carter, la Agente de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, Halcón, en fin, un montón de personajes que son los que llevan el peso de la trama. Y le dijeron en Marvel, un año, tómatelo con calma. 2 años. Oh, y la verdad es que sí, se nota cuando te vas leyendo el cómic, que ahora lo comentaré un poco, lo que es el tocho en sí, se nota que está súper bien pensado, toda la trama desarrollada con calma, todos los personajes, cómo van cada uno siguiendo una serie de pistas, cada uno reaccionando a la muerte del Capitán América, Steve Rogers, ¿no? Que es como un símbolo de distintas maneras y a su manera, reflejando cómo es cada personaje. Y muy pausadamente va introduciéndote una serie de historias para revelar la trama de quién ha asesinado, porque obviamente es un magnicidio, ¿no? Es un rollo así como muy Kennedy, la muerte del Capitán. Hay un francotirador, una escena confusa, lo matan en las escaleras de un juzgado donde lo iban a juzgar después de la Civil War. O sea, todo como muy así, muy resonante, muy icónico de América, ¿no? Uh-huh. Y no quiero contar más para que la gente que lea la serie vaya descubriendo todas estas cosas. Sí, solamente eso, decir un poco lo que es el cómic en sí. Es un cómic de Panini, es uno de estos integrales de Marvel. Tiene 600 paginazas, cuesta 40 euros. 600 he dicho, sí, creo que son 600.
600.
O pues 500, ahora os lo digo un momentito, porque 100 páginas sí que sería un error, no son 500, pero bueno, ya está bien, ¿eh?
Está bien, no está mal.
Papel excelente, satinado, color, bueno, unas ediciones que hay ahora que es que yo lo flipo. Los cómics que leía en mi época de Forum, que los quiero con todo mi corazón, pero es que todo es otro nivel, ¿no? Y iba a decir que este sería uno de los 4 volúmenes esenciales del Capi. Los otros para mí serían el de Soldado de Invierno del Capitán América, uh-huh. Luego la serie aparte que hizo Brubaker de Soldado de Invierno, y por último Capitán América, la leyenda renace, o vive de nuevo, no recuerdo ahora cómo lo tradujeron, que este ya sería la continuación, ¿no? Ya sabemos que al final Capi va a volver, de alguna manera, pues en otra saga, pues Brubaker desgrana ese retorno.
Muy bien, publica todos estos volúmenes Panini, como uh-huh. es habitual, estos volúmenes recopilatorios de Marvel, La muerte del Capitán América. Muy bien, muy, muy interesante. Y vamos a seguir con más propuestas culturales, en este caso pasamos a los libros. Bueno, a ver cómo explicamos esto. Vamos a hablar de la editorial Gigamesh, especializada, como sabéis, en fantasía, ciencia ficción, pero en este caso no vamos a hablar de una de sus novedades editoriales, de uno de sus últimos libros, sino más bien de un cambio de rumbo de una propuesta de política editorial liderada por, ya sabemos, Alejo Cuervo, está dueño de la librería Gigamesh y también pues creador de este sello editorial. Y para ello, pues nuestro librero nos va a explicar un poquito. A ver, Pablo, ponnos en contexto el anuncio que ha hecho Alejo y en qué repercute a las librerías y a la distribución.
Bueno, vamos a ver. Antes de todo, deciros que voy a intentar ser muy frío con este tema y dar una opinión lo más objetiva posible, pese a que va a ser difícil, porque os aseguro que el sector de las librerías, estoy en una serie de chats con librerías de toda Cataluña y esto ha sentado pues como una patada en el cielo de la boca. La decisión de Gigamesh, yo no voy a decir que haya sido solo una decisión de Alejo, evidentemente supongo lo habrá consultado con su equipo o habrá hecho sus números, pero la decisión de Gigamesh ha sido la de no distribuir a librerías y todo aquello que publique, venderlo única y exclusivamente en internet, o sea, venderlo online, venderlo en ferias y salones y jornadas de este tipo relacionadas con el mundo del libro o con el mundo de la ciencia ficción y la fantasía, y venderlo única y exclusivamente en su librería. Evidentemente es una decisión que, como poco, es polémica. Lo primero, porque es una decisión tremendamente egoísta y egocéntrica, considerando que es una postura que ya se había visto en otras ocasiones con el caso de Gigamesh, de total, van a venir a mi librería igual a comprar, no me hace falta el colaborar con ningún evento. Eso es una postura que ya se había dado en otras ocasiones, incluso con eventos solidarios. Por otro lado, es una decisión tremendamente arriesgada. Es una jugada a la desesperada, que como no le salga bien y luego quiera volver a entrar en la distribución, se va a encontrar que muchísimas librerías que teníamos los libros de Gigamesh, le vamos a decir, pues no bonito, ahora te los vas a vender tú. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, igual otras librerías generalistas pues no movían tanto el tema de ciencia ficción y fantasía, pero en el caso del Sellé de Llibres, que tenemos club de lectura de ciencia ficción y fantasía, pues mira, nos habíamos planteado, teníamos previsto hacer un mes el club de ciencia ficción y fantasía, hacerlo sobre Bosque Mitago, que recientemente hubo una reedición absolutamente magnífica, pues no va a poder ser. Porque claro, no puedo venderle ese libro a mis clientes. Además, demuestra que un cambio de rumbo, porque Alejo llevaba los últimos años en una postura muy de apoyo al comercio local, a la pequeña librería, enfrentándose incluso, recuerdo una polémica que hubo, creo que fue el año pasado o hace el año pasado, con una editorial que además de juegos de rol y de mesa también publica literatura. Hubo una polémica con un tema de descuentos ilegales y fue Alejo uno de los que saltó diciéndole que esto no se podía hacer, que era ilegal, que si seguíamos así pues se iba a encontrar con devoluciones masivas. Y ahora entra él en una posición que realmente, pues, hombre, no nos ha gustado nada a las librerías. Y estoy intentando ser muy ecuánime.
Sí, estás intentando ser, igualmente, se te ve su postura como librero y se entiende perfectamente. También, para poner un poquito de contexto, vamos a tratar también de explicar un poquito cuál es el argumentario de Gigamesh en este cambio.
El argumentario oficial es que la distribución se le queda la parte del león, se le queda una gran parte. De hecho, la distribución se te queda aproximadamente el 40%, ¿vale? Si tienes suerte, se te quedará un 30%. Yo os digo que, teniendo en cuenta la distribuidora que estaba usando Alejo usaba varias distribuidoras y hay alguna que se quedaba el 30%, igual otras se quedaban el 40%. No voy a dar nombres de distribuidoras porque trabajo con todas ellas, tengo muy buena relación y toman las decisiones que consideran oportunas para tirar adelante su negocio. Pero también es cierto que no hay que olvidar que la razón que ha motivado esto, esta decisión de necesito incrementar, tiene un nombre propio, y es George R. R. Martin. Gran parte de los lanzamientos, Alejo siempre ha destacado por sacar en la editorial los títulos que a él le gustaban, no los que él consideraba que se iban a vender bien, sino sencillamente los que a él le gustaban. Claro, al perder los derechos de Martin, se encuentra con que una gran parte de sus ingresos, que venían de esos libros de George R. R. Martin, de repente desaparecen. Y se queda con un catálogo que es mucho más minoritario, un catálogo muy bien seleccionado, pero minoritario. Ya hizo un cambio de rumbo en la forma de editar, dejó de editar en tapa blanda, se pasó a libros en un formato más pequeño, en tapa dura. Bueno, no le ha funcionado. Intentó una decisión editorial, no ha funcionado y ahora ha optado por esta. La diferencia entre la decisión anterior y esta es que en la decisión anterior estábamos incluidos todos y en esta no. Con lo cual se puede encontrar con facilidad, pues eso, que si en un momento dado quiere deshacer esto, se puede encontrar con un muro. Las librerías acostumbran a ser bastante rencorosas en este aspecto, de decir, me la has jugado una vez, no me la vas a jugar una segunda. Porque claro, el que tenga material de ciencia ficción y fantasía tendría Gigamesh. Lo vendiera o no, lo tendría. Claro, también es cierto que, por ejemplo, Philip K. Dick lo está publicando Minotauro, y además en bolsillo, y era uno de los caballos de batalla de Alejo. No sé. Va a ser una situación difícil para Alejo, pues se ha ganado antipatías. Yo creo que está apuntando a ganar ventas en Gigamesh librería, que tiene una librería, no nos olvidemos, el que no conozca Gigamesh, es una librería con más de 300 metros cuadrados. O sea, es una librería enorme dedicada a los juegos de mesa, a los juegos de rol, la fantasía y la ciencia ficción. El cómic es residual en Gigamesh. Es muy pequeñito, porque ya hay otras tiendas en Barcelona que se especializan en cómic. Creo que ha sido una decisión más orientada a potenciar su librería, como en su momento ya hizo cuando retiró de circulación los libros de Martin, los poquitos que le quedaban en stock, simplemente se los quedó en su librería a la venta y no los facilitó al resto de librerías. Claro, ya van dos que han escocido en el sector librero. No lo sé, a Alejo le tengo mucho aprecio, lo conozco de hace muchos años y lo considero una excelente persona. Creo que es una decisión equivocada. Creo que es una decisión tremendamente equivocada. Ya veremos en qué acaba todo esto.
Veremos en qué acaba. En cualquier caso, hay que decir que los criterios editoriales que se está aplicando desde Gigamesh también hablan un poco de la manera de concebir lo que es un mercado editorial que ahora mismo tiene bastantes defectos de base. Al menos desde el punto de vista, ahora me pongo en la chaqueta de autor y autoeditor y me la pongo y digo, bueno, sí, todo bien, pero resulta que la fuente de lo que es la industria cultural, que son los autores, pues reciben una parte muy pequeña del beneficio de lo que supone un libro, y esto también es difícil de sostener a nivel de negocio y económico. Entonces, esto trasladado a las editoriales pequeñas, bueno, yo la verdad es que comparto con Alejo muchas cosas en el sentido de, al final, pues como autoeditor entiendo la dificultad de cubrir gastos, cada vez pues se venden pues las tiradas, hay una oferta que es inabarcable y tú ya solo sabes, Pablo, de que las novedades editoriales es inabarcable.
Andrés, demos números. 2020. Con la crisis de COVID, 90.000 novedades.
90.000 novedades.
Solo en España.
Inasumible.
Solo en España.
Cada vez se publican más libros, pero se venden menos de cada uno de ellos. Las tiradas son muy cortas y eso hace que sacar beneficios sea muy difícil.
No es cierto. Lo que pasa es que hay determinados autores que tienen el mercado copado y que tienen contratos multimillonarios. Claro,
también.
Un 10%, que es lo que se suele llevar el autor, un 10% del precio de portada, a un señor, vamos a dar nombres así, un Pérez Reverte, un Ken Follett, un Dan Brown, les da igual que sea un 10 como si es un 8, porque la cantidad de libros que van a vender de cualquier cosa que saquen va a ser tal que ya les compensa. Claro, un autor pequeño, un autor novel, alguien que intenta abrirse camino, llevarse un 10%, si solo vendes 1.000 ejemplares, es que no te dan ni las horas que has dedicado a escribir. O sea, entiendo la postura.
La literatura de nicho, como es el caso de la fantasía y la ciencia ficción, pues también tiene que enfrentarse a este problema desde el sector editorial. Entonces, es mucho más difícil cubrir las tiradas y compensar como se corresponde a los autores. Y si tienes que incluir el porcentaje de la distribución y de las librerías, evidentemente, si tienes que reducir gastos, pues entiendo la lógica. Después, que la ejecución no sé si es la mejor posible. Pues sí, seguramente.
A ver,
pero
piensa que, claro, son un 40% de la distribuidora y un 25% o un 30% de la librería. Estamos hablando de que te queda un 30% y has de pagar la traducción, has de pagar la maquetación, has de pagar el material en el que imprimes. No, sí es complicado. Por eso te digo que el problema es complicado. Sin embargo, Andrés, hay otras editoriales que están optando por otro tipo de fórmulas. Y mira, te voy a poner el ejemplo de la catalana Maimés, una editorial que está sacando fantasía y ciencia ficción, además, en catalán, con más inri todavía, de corte feminista o con un perfil femenino fuerte, y que además, bueno, son nicho dentro de nicho. Su único bombazo es Terry Pratchett. El resto están apostando por autores locales, están apostando por autoras muchas veces desconocidas, y además lo están sacando con muchísima calidad, tanto en la traducción como en la producción. Y sin embargo están en distribución, se están moviendo. No lo sé, No lo sé, creo que hay otras vías. Yo entiendo la postura de decir, es que necesito maximizar los ingresos y pues lo primero que puedo cortar es la distribución. Pero creo que hay otras vías, sinceramente.
En cualquier caso, ya veis que es un tema que da mucho que hablar y que no tiene una solución fácil para todos los elementos implicados en esta industria de los libros y de concretamente del sector de la ciencia ficción y la fantasía. Seguiremos atentos con este caso. Pero antes de cambiar de tema, vamos a pasar a otro libro, concretamente a una recomendación de Millán, que has estado leyendo, un autor de nombre bastante impronunciable.
Bueno, no tanto, para ser chino es bastante sencillo de pronunciar, creo. Además, este no tiene problemas de vender libros. Los ha vendido a millones, literalmente. Cixin Liu, o Liu Cixin, si lo dijéramos como en China, que quería el apellido primero, ¿no? El problema de los tres cuerpos, que es como su primera novela de éxito en Occidente, y en España creo que es también la primera de las tres que hay publicadas, pero que me corrija Pablo, si me equivoco.
Tiene ya en castellano... Ahora dudo si son 5 o 6 publicadas ya.
Ah, vale. Yo es que he tenido, porque me han regalado un pack, que supongo que conocerás, de bolsillo.
Claro, porque es la trilogía de los tres cuerpos.
Eso es.
Que son los tres libros. Pero luego tiene otras sueltas ya publicadas.
Muy bien. Pues me he leído el primero, el problema de los tres cuerpos. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Me costó empezar, porque es una ciencia ficción así densita, dura, culta. Con mucho contenido.
No, ciencia ficción de esta aquí de baratillo, no, ahí...
No. trata con profundidad temas de calado filosófico, de calado científico también, sin tampoco muchas contemplaciones. Pero bueno, una vez que he entrado en la novela, al principio me leía unas páginas, decía, no sé si dejarlo incluso, ¿no? Unas páginas, otras pocas, pero ahora ya le cogí velocidad y me lo acabé del tirón. Y bueno, es una novela que ganó el premio Hugo, que sabéis que es uno de los más prestigiosos de ciencia ficción a nivel internacional. Fue la primera obra no escrita originalmente en inglés que ganó ese premio. Y él ya, para entonces, era uno de los autores más vendidos de China, creo que el más vendido en el tema del género de ciencia ficción. Que me llamó la atención al descubrir este dato, porque cuando me estaba leyendo la novela, en la primera parte sobre todo, hace una crítica bastante contundente y bastante intensa de lo que sería la revolución cultural china, ¿no? Los excesos de aquella época. De mediados del siglo XX, y también un poco de la disciplina de partido y de cómo puede alienar a los individuos y tal, el tema del comunismo. Y me pareció curioso, entiendo que este libro se ha vendido mucho en China, así que no está censurado ni nada, así que entiendo que también allí es algo normalizado, al menos de los excesos del comunismo a mediados del siglo XX, eso ya lo tienen aceptado. Me pareció curioso.
Bien.
¿Y qué más os podría contar? Eso tiene mucho que ver con el tema de la ciencia, las ciencias de vanguardia, de frontera, el estudio de la física, el tema de las partículas y de todo esto. Hay un elemento recurrente en toda la novela que es un videojuego que nos puede llevar a otras obras clásicas de la ciencia ficción como El juego de Ender o más recientemente esta que siempre habláis y gusto tanto, la de...
Ready Player One.
Eso, la de Oasis iba a decir. Ready Player One. Y que también está tratado más al estilo del juego de Ender, es decir, un videojuego a través del cual se abordan temas filosóficos y hay un misterio dentro del juego que los personajes, los jugadores tienen que resolver, un misterio de calado, ¿no? Más que en el caso de Ready Player One, que es casi MacGuffin de la nostalgia, por así decirlo. Y sin contar lo que sería el argumento, no se puede decir mucho más. Es eso, si os gusta, no sé qué deciros, Arthur C. Clarke o la ciencia ficción clásica así más contundente.
Millán, ¿qué ibas a decir, Pablo? Yo citaría un par o tres de autores, porque habiendo hablado del juego de Ender, que es muy space opera, es muy ligerito, o de Ready Player One, que es directamente un divertimento. Yo creo que para que la gente conozca un poquito el mundillo de la ciencia ficción, como referencias, Arthur C. Clarke con Cita con Rama, por ejemplo, pero también citaría El mundo anillo de Larry Niven.
Sí,
Cronopaisaje de Gregory Benford, o quizás La cuarentena de Greg Keegan, incluso, si quieres, la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, por la importancia que tienen todas ellas la ciencia.
Y además, yo no he leído las tres novelas, pero me da la impresión que hay una gran saga transtemporal que lo relaciona con, o sea, a lo largo del tiempo, para entendernos, que lo relaciona un poco con esas últimas novelas que has citado.
Sí, la segunda flojea un poquito y la tercera lo cierra muy bien. Pues pero flojea un poquito.
Un poquito solo, la tercera. Ya sabéis, el problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, ciencia ficción ahí a tope. Y no queremos dejar los libros sin antes hacer una recomendación final. Pablo, de un autor novel, ¿no? O de varios autores.
Sí, la verdad es que he estado, me ha caído en mis manos, quizás se sale un poquito de nuestros temas habituales, pero he considerado que era interesante reseñarlo, porque me ha llegado un ensayo que me ha parecido tremendamente interesante. Aparte es un ensayo de divulgación que creo que ha cogido, lo he acabado de leer hoy, y por eso, la semana pasada yo lo tenía, pero no lo había leído, no quería hablar sin haberlo leído. Y camina muy bien entre la línea entre la divulgación y la seriedad o la rigurosidad científica. Es un ensayo de tres autores españoles que se ha publicado recientemente.
¡Mamones!
¿Por qué, Millán? Si yo, además, fíjate, esta vez no se lo voy a vender a Marc porque ya se lo he vendido. O sea, no tuve ni que explicárselo. Y ya se lo compró. Es un ensayo, toca tangencialmente nuestros temas porque es un ensayo sobre historia, de hecho es sobre prehistoria, que se llama El Neolítico, dentro de la colección que sabemos de, y los autores son Juan Gibaja, que es un amigo común y al cual le enviamos un saludo desde aquí si alguna vez oye este podcast, Juan José Ibáñez y un tal Millán Mozota, que no sé quién es.
Pues, con una foto muy sexy en la...
sí, he visto la foto. Millán, sí,
hay que reconocer. No sé qué tenemos, Andrés, pero siempre tú y yo nos vemos sexys en las fotos. Entonces,
hay que reconocer
un problema no resuelto.
Hay que reconocer que el toque del látigo y el sombrero Fedora en la contraportada queda bien.
Millán, te voy a decir que la próxima vez que tengas que usar una foto para un libro, soy fotógrafo. Te lo hago bien de precio, tío. O sea, en serio, con cariño. Pues podría ser un poquito mejor, ¿eh? O sea, la de Juan y la de Juanjo Ibáñez están bastante mejor. Pero bueno, la verdad es que a Millán no es que le gusten precisamente que le hagan fotos, no es muy fan de que le hagan fotos y se nota. Pero la verdad, ahora hablando completamente en serio, el ensayo, Millán, me ha encantado, y eso que sabes que no soy, en la parte de historia, yo tiro más por otros periodos históricos, la parte de prehistoria tampoco es que me apasione. Yo empiezo a partir del calcolítico, ¿no? Y tú acabas precisamente ahí. Sí. Pero la verdad es que me ha gustado mucho, muy bien explicado, algunos términos técnicos, porque tienen que estar ahí, pero en ningún momento obstaculizan la lectura, no hay ningún momento en el que leyendo te quedes con la sensación que me he encontrado con otros ensayos de historia o de prehistoria, y dices, me estoy perdiendo, este señor no me está explicando toda una serie de términos que da por supuesto que conozco. Aquí, pese a que hay algunos términos científicos muy bien, evidentemente tienen que estar ahí, pero se entiende perfectamente, o sea, creo que se ha cumplido perfectamente la rigurosidad científica unida a la divulgación. Muy recomendable, bueno, muy recomendable para todos los que os guste la historia.
Recuérdanos el título, por favor. Decimos el título de la obra magna.
El Neolítico.
Ah, sí.
Publicado por Catarata, oye, y son 12 euritos, ¿eh? O sea, que sale, vamos, más barato que irte a tomar una cerveza.
Claro, es hay que explicar el juego de palabras porque la colección se llama ¿Qué sabemos de puntos suspensivos?
No te preocupes, Andrés, también han sacado una versión para ti que se llama En busca del último mamut perdido.
Fantástico, estupendo. Pues ya sabéis qué sabemos de El Neolítico por estos maravilloso trío de autores. Que lo podéis pedir en vuestra librería de proximidad. Y vamos a acabar el programa ya haciendo un repasito rápido a la DC Fandom. Venga, vamos con las series y el cine. ¡Ay, qué lástima, Mark, que hoy que iba yo a hablar mogollón del tráiler de Batman, pero tenemos tan poco tiempo que vamos a tener que ir súper rápido.
No te preocupes, lo único que he podido hacer de la DC Fandom ha sido ver el tráiler.
Bueno, ya sabéis que estos últimos días se celebró, concretamente, que no sé, hace un par de días, se celebró la DC Fandom, que es este encuentro en el que pues Warner y DC pues sacaban todas las novedades del mundo DC, tanto en cine como en videojuegos, como en cómics, para el próximo año. Ya sabéis que ahora se están muy de moda estos encuentros, ahora aparte que la mayoría se hacen también en streaming para todo el mundo en directo, estas grandes empresas que explican sus novedades así a tope, a cascoporro, y venga, trailers ahí, y a poner los dientes largos a la gente y hacer hype ahí por las nubes. Entonces, bueno, pues se han guardado bastantes cosas para anunciar, entre ellas la primera, la más destacada, es el tráiler de la película The Batman, esta gran película esperadísima, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, en la que, pues bueno, pues va a volver a explicarnos otra vez el inicio de este señor con orejas puntiagudas. Mucha mandanga el tráiler, pero...
Además, puede salir Kobe, porque la muerte de los padres de Wayne está en el 92.
He de decir que visto el tráiler de Batman, no he visto nada que no haya visto ya. Es como que ya lo he visto todo. Me parece todo como lo de siempre. No la nadas y venga, a tope. No sé qué os ha parecido a vosotros, aunque...
Las nadas están muy bien cuando las hace Nolan. Si no, pues habrá que ver antes de juzgar.
Habrá que ver. Pero bueno, hemos visto ahí la imagen de Catwoman ahí, estupendamente. Incluso hemos visto ahí al pingüino, al Enigma, de todo, vaya, que sale ahí. Y hemos visto al bueno de Robert Pattinson ahí en su traje, ahí, muy serio y muy así como enfadado.
Mira que Mark está agotado, que no dice nada.
No está diciendo nada, se lo está...
Estoy esperando a ver si Andrés suelta alguna de las suyas. Yo he visto el tráiler, demasiada explosión para mi gusto, también os diré. Quizás lo que me ha generado más ganas de ver ha sido el pingüino, porque me ha parecido una caracterización interesante. Y el Batman de Robert Pattinson, a ver, muy enfadado. ¿Cuántas veces he dicho yo que Bruce Wayne hubiera sido infinitamente más feliz si hubiera ido a terapia? O sea, sí, forma parte del personaje. No sé, en este sentido, por ejemplo, el Batmóvil me ha gustado mucho, el concepto. Sí. Voto de confianza, a ver qué tal. Luego ya, si me decepciona, cosa que ha ocurrido algunas veces, por lo que sea, ya lo diré. Pero por ahora, voto de confianza.
Lo que pasa es que hay que decir una cosa, Andrés, y es que a Pattinson se lo ve solo como Batman. Prácticamente no se le ve como Bruce Wayne.
Sí, un par de planos como Bruce Wayne.
Pero no se le ve actuación. Y creo que la voz, supongo la habrás visto en inglés, la voz que ha conseguido Pattinson como Batman, muy bien. Muy bien. Algo hemos ganado.
Veremos a ver qué tal este nuevo Batman. También hemos visto avances de Black Adam, esta nueva apuesta de DC, de este personaje que yo personalmente desconocía, pero que será interpretado por Wayne Johnson.
La Roca,
exacto. Y que hemos visto
con un poco de pintura corporal ya hace el traje.
Bastante espectaculares las imágenes de este Black Adam, un superhéroe muy poderoso dentro del mundo de DC. Y con imágenes también de Pierce Brosnan ahí con su
supervillano.
Canas, que me ha gustado muchísimo,
Andrés, supervillano. Black Adam es un supervillano. Es villano. Es la némesis.
Sí, no es malo en algunas series. Tal, pero...
Era malo al principio, te lo juro, ¿eh? Sí, o sea, era la némesis del Capitán Marvel, de Shazam.
Yo recuerdo una historia, ahora no recuerdo el guionista, pero un arco argumental no de hace mucho tiempo en el que hay al final hay un equilibrio entre la familia Marvel y la familia de Black Adam. ¿No? ¿Recuerdas esto? ¿Te estoy contando o no?
Sí, sí.
Yo ni idea, es desconocido para mí, absolutamente.
Yo te sigo.
Vale. O sea, que ese es como un villano, o al menos en una parte de su historia, revisado o revisitado como... A ver, su punto de vista también es válido.
Otra cosa que me ha llamado la atención es el teaser de una nueva serie para HBO Max, que es Peacemaker, este personaje sacado directamente ahí de El Escuadrón Suicida, de la última, este de James Gunn, interpretado por John Cena, este luchador carismático y que se ríe bastante de sí mismo. Y que tiene, pues eso, como un casco metálico así muy característico, peculiar, como mínimo. Y que mantiene el tono así de humor de la película de James Gunn. Así que, no está mal. Es decir, que no me ha desagradado esto. Y qué más cositas, sobre todo, lo que, bueno, pues seguramente Pablo también está muy interesado, es que, bueno, han dado también novedades de Sandman, de esta serie, sí, de Netflix, está a punto de salir, que hemos visto ya a Gwendolyn Christie, ya caracterizada como Lucifer.
Maravilloso.
¿Qué opinas, Pablo?
O sea, me parece maravillosa. O sea, creo que va a ser un Lucifer espectacular.
Y para acabar, porque ya se nos acaba el programa, quería destacar también una cosa que me ha flipado bastante, que es el anuncio de una nueva serie de animación de Batman, concretamente Batman, el cruzado enmascarado, que es un Batman noir, y ojo peligro, porque está encabezada por J.J. Abrams, Bruce Timm y Matt Reeves, también el director de The Batman, que, madre mía, así de entrada, pintaza. No sé qué opinas, Mark.
Me ha generado curiosidad.
Muy bien, vamos ya a ver qué tal esta aproximación más a una estética noir ahí de años 40.
Qué lacónico, Mark, me tiene asustado.
No, está muy cansado.
Millán, estamos acabando el programa, no puedo extenderme mucho y además estaba en ese. Ahora necesito volver a mirármelo así con calma mañana por la tarde.
A medida que vayamos conociendo más novedades de todos estos estrenos, que nos hemos quedado solo en las películas y en las series, pero también han anunciado videojuegos y mogollón de cómics, yo qué sé, 80 aniversario de Wonder Woman, un montón de movidas más, seguramente Mark nos las irá repasando porque es así de intenso con tema Batman, ya sabéis, en Polifrikis cada semana. Sí, me quedaba a gusto, así Mark me mira con cara de... Bueno, dicho esto, con este breve pero intenso repaso de estas novedades de DC, vamos a ir despidiendo el programa, empezando por Mark. Va, Mark, te dejamos ir primero a dormir a la Batcama porque ya te veo agotado con ese.
Debo reconocer que no he dormido mucho la última semana, es cierto.
Nuestro fabuloso autor que un día tenemos que entrevistar, Millán, que vaya muy bien.
Gracias por la sorpresa, porque no sabía nada que vais a hablar de mi librito.
Pablo, muchas gracias por todo, como siempre, que vaya muy bien la semana.
Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Y quien se despide, Andrés Palomino, pues nada, nos vemos como siempre cada martes, nos escuchamos en nuestro podcast aquí de repaso de la cultura polifriki, cada martes en las plataformas habituales en Polifrikis.